Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este lunes 10 de marzo.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Encendemos esta linterna a la espera de un nuevo parte médico sobre el estado de salud del Papa Francisco. Lo esperamos en minutos. La crónica de este lunes pasa hasta entonces por dos temas directamente relacionados entre sí. El primero, reuniones en Arabia Saudí entre Estados Unidos y Ucrania, tras la bronca aquella en el despacho oval de Trump y Zelensky, ¿te acuerdas? Y el segundo, el debate sobre el gasto en defensa, con Pedro Sánchez intentando una vez más convencer a sus socios. Empiezo por Arabia Saudí, donde Zelensky se ha reunido hoy con el príncipe heredero Mohammed bin Salman. Mañana, como te decía, se sentarán a la mesa una delegación de su gobierno con otra de la administración Trump, encabezado por el secretario de Estado, su ministro de Exteriores, Marco Rubio. El presidente de Estados Unidos dice que espera que sirva para dar pasos importantes hacia el final de la guerra.
Creo que vamos a tener un buen resultado en la reunión de Arabia Saudí. Se van a llevar a cabo varias conversaciones y tenemos a mucha gente buena allí. Creo que Ucrania lo va a hacer bien y creo que también Rusia lo va a hacer. Creo que podrían suceder algunas cosas muy importantes esta semana. Así lo espero.
Pues ojalá. Aquí en España, Sánchez trata de cuadrar el círculo una vez más. Pero claro, con esta banda, necesita el apoyo de todos sus socios para aprobar el incremento de gasto en defensa o del PP. El jueves se ha citado con todos los líderes parlamentarios, excepto Vox. Para mañana se reunirá con Yolanda Díaz, más que socia de gobierno, para asegurarse que Sumar no se enmasca como reclaman algunos de los partidos que componen Sumar, entre otros el principal, Izquierda Unida. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Pedro Sánchez ha concedido a Yolanda Díaz un lugar ante la ebullición en Sumar con integrantes como Izquierda Unida instalados en el rechazo a un incremento de la inversión militar. La vicepresidenta pide de entrada definir el modelo de defensa europeo.
No arreglamos nada por subir el presupuesto militar. Lo que necesitamos saber es qué política de defensa vamos a practicar.
Oído cocina, el PSOE admite que como partidos diferentes que son, pueden tener posturas distintas, pero según proclamaba Esther Peña, están alineados en lo sustancial, además de recordar desde Ferraz que el gobierno de coalición ya ha podido subir el gasto en defensa.
Lo que nos une a este gobierno de coalición es, sin duda, que somos coherentes con nuestra posición.
Los socialistas niegan a Podemos capacidad de poner al límite la cohesión del Ejecutivo, aunque Pablo Fernández cuelga a Sánchez la etiqueta de señor de la guerra.
El señor de la guerra, que a día de hoy es Pedro Sánchez, inquietante que vaya a sumarse a ese furor belicista.
Desde la Moncloa prefieren centrar mensajes nítidos en el PP y reclamarle altura de miras.
Te lo juro, con la que está liada en el mundo, tema incremento del gasto militar, quien ha hablado hoy ha sido Yolanda Díaz, Esther Peña y un tal Pablo Fernández de Podemos. Te lo juro. Más cosas. Hoy ha reaparecido Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior. Se ha pronunciado por primera vez sobre la delegación de competencias migratorias y fronteras a Cataluña. El ministro, que siempre ha defendido que eso no cabe en la Constitución, hoy dice que él no ha cambiado de opinión.
Sigo pensando lo mismo y me gustaría que se hiciera una lectura sosegada de la proposición de ley. No hay ninguna cesión en el control de fronteras y tampoco hay ninguna cesión en el control de los flujos migratorios irregulares.
Este es el mismo señor que unos días antes de la ley de amnistía dijo poco más o menos que también era constitucional, pues habría que decirle que se leyera de unos días antes lo que él dijo y luego acabó pasando. Pero en fin, aquí estamos ante la misma. Pero no opina lo mismo Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha, que hoy ha estado en Mediodía COPE. Le ha dicho a Bustos que esta nueva cesión ante Puigdemont es muy grave y va a tener consecuencias futuras.
Este último chantaje de Puigdemont va a traer consecuencias. La primera es que hace casi imposible que exista una estrategia nacional sobre migración, en la medida en que, obviamente, pues el resto de las comunidades autónomas no vamos a ser la puerta trasera ni el cajón desastre, ¿no?
¿Que no? Bueno, hablando de Puigdemont, como recordarás, el juez Llarena argumenta que no se puede aplicar la amnistía al delito de malversación. Pues bien, hoy la Fiscalía y la Abogacía del Estado acusan a Llarena de hacer una interpretación artificiosa de la ley y piden al Tribunal Supremo que se le aplique la amnistía a Puigdemont. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes. En la misma línea que la defensa del fugado Puigdemont, la teniente fiscal del Supremo ha pedido al tribunal que lo amnistíe. Los hechos que constituyen el delito de malversación están incluidos en la ley de amnistía. Ni hubo enriquecimiento personal ni afectaron a los intereses financieros de la Unión Europea, manifestaba Ángeles Sánchez Conde en la vista pública de los recursos y calificaba de sorprendente el argumento del juez Llarena y de la Sala Penal. Considera que se han inventado un ánimo de enriquecimiento personal en los condenados y procesados por malversación. Según la número 2 de García Ortiz, no se puede afirmar con seriedad que quienes fueron a la cárcel por el Prusés lo hicieron por haber buscado un enriquecimiento personal. Es una novedosa construcción. Y calificó de entelequia argumentar alguna merma en el presupuesto europeo. El abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, se refirió al voto discrepante de la magistrada del Supremo, Ana Ferrer, que defendió la amnistía de la malversación.
No dejamos los tribunales para hablarte de Vox. La Fiscalía Anticorrupción abre una investigación por presunta financiación ilegal al partido. Todo tras una denuncia del PSOE que acusa a Vox de captar fondos opacos al menos desde 2020. Su portavoz nacional, José Antonio Fuster, lo niega.
¿De qué momento no hay nada? Desde el momento en que las actividades promocionales están autorizadas por el artículo 2 de la Ley de Financiación de Partidos Políticos. Desde ese momento no hay nada. Y tampoco hay nada cuando todas nuestras cuentas son públicas, transparentes y están presentadas ante el Tribunal de Cuentas. Y no hay nada cuando el PSOE ni siquiera sabe leer unas cuentas.
En Valencia, la juez que investiga la gestión de la DANA ha citado como investigada a la exconsejera de Interior, Salomé Pradas, y al entonces secretario de Emergencias, Emilio Argüeso. No llama por ahora a Carlos Mazón, pero le ofrece declarar voluntariamente. En su auto reitera que la alarma que se envió a la población fue tardía y errónea. Isabel Moreno, buenas tardes.
Buenas tardes. Son los primeros nombres que declararán como investigados por la gestión de la DANA. La jueza de Catarroja es especialmente contundente cuando se refiere al momento de haber emitido la alerta a través del sistema Es Alert a las 8 y 11 minutos de la tarde. Asegura que el problema no residía en la ausencia de información, que la había sobrada por innumerables medios en tiempo real y al alcance de todos. Añade además que la convocatoria del CECOPI se llevó a cabo con una gran demora. A eso hay que sumarle que la toma de decisiones por parte de la Administración Autonómica destinada a alertar a la población se produjo con un retraso todavía mayor. De hecho, uno de los informes oficiales de emergencia señala que a la una del mediodía de ese 29 de octubre ya se habían cuantificado más de 85 avisos de incomunicados, rescates y acumulaciones de agua en la comarca de Requena y de Utiel. Les acusa de presuntos delitos de homicidio y lesiones por imprudencia.
Por cierto, un apunte más desde los tribunales, apunte de última hora. El juez Peinado ha citado a Félix Bolaños como testigo en el caso de la asesora de Begoña Gómez. Tendrá que declarar el 16 de abril por la contratación de Cristina Álvarez. Así lo confirman fuentes jurídicas a nuestra compañera Patricia Rossetti. Cambiando de tema, en Badajoz se investiga el asesinato de una educadora en el piso tutelado en el que trabajaba. Tres de los menores que vivían allí la asfixiaron anoche con un cinturón. Es una chica de 17 años y dos chicos de 14 y 15 que fueron detenidos horas después en Mérida. José Luis Lorido, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora sabemos que el cuerpo de Belén está siendo investigado en el Instituto de Medicina Legal de la capital pacense y que los menores han sido trasladados a dependencias policiales de Badajoz en espera de pasar a disposición del juez. Esta mañana los compañeros de Belén se concentraban para recordar a la educadora social y para pedir una mayor seguridad en su trabajo.
Llevo meses reivindicando con manifestaciones aquí desde el centro. Cada vez los menores son más agresivos y pedimos que estemos más protegidos porque así no podemos trabajar. Lo sentimos muchísimo por nuestra compañera porque ellos sí que están totalmente desamparados y desprotegidos. No tienen vigilantes, no tienen cámaras de seguridad y al final ha pasado lo que tanto estábamos temiendo todos.
La situación de estos menores en pisos tutelados y la de los internos en el centro de medidas judiciales Marcelo Nesi de Badajoz lleva meses siendo denunciada por los sindicatos del sector.
Y a esta hora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Hoy hace 5 años que los niños madrileños Ángel tuvieron que quedarse en casa porque un virus que venía de China y había pasado ya por Italia amenazaba su salud, la de sus padres y sobre todo la de sus abuelos. Empezaba un tiempo de incertidumbre que abocaría en un desconocido estado de alarma que decretaría el gobierno 5 días después. Una situación insólita que luego tumbaría por 2 veces el Constitucional. Ese tiempo todavía no ha sido analizado. Ahora que sus señorías convocan una comisión de investigación cada 10 minutos para escrutar temas exóticos, sobre todo si los pide Puigdemont, resulta que este gobierno y sus socios jamás han querido que profundizáramos en la mayor crisis de salud del último siglo que se llevó la vida de miles de compatriotas. Todavía no sabemos por qué se permitió la manifestación del 8M y el Congreso ese mismo día de Vox. ¿Por qué nos mintió el doctor Simón? ¿Quién formaba la comisión de expertos que asesoraba a Illa? ¿Qué pasó con las compras de material sanitario que solo se investigan en los tribunales al calor del caso Ábalos, por ejemplo, o de un aristócrata metido a comisionista? 5 años después no sabemos absolutamente nada de la calamitosa gestión de esa crisis y de qué hacer si se repite. Eso sí, de Franco y de los bulos de la ultraderecha ya tenemos hechos un par de máster.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna. Manolo Lama, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Mañana juega el Barça el partido de vuelta del encuentro de octavos de final de la Champions con esa ventaja 0-1 con el gol de Rafinha, pero con la luctuosa noticia del fallecimiento del doctor del primer equipo, el doctor Millarro, que evidentemente ha tachado de un cierto nerviosismo a la expedición blaugrana. Ha dicho Flick en el día de hoy que mañana quieren ganar para dedicárselo al médico, para dedicárselo a su doctor, y que evidentemente el equipo, los chavales, están tocados. De cara al partido del miércoles, en el Madrid hoy han vuelto a entrenar Courtois y Rüdiger después de descansar frente al Rayo Vallecano, y en el Atlético de Madrid están pendientes de cómo evoluciona el Lenglet y De Paul después de los golpes y las molestias que sufrieron en el partido con el Getafe. Y a todo esto, sabes que hoy tenemos nuevamente también partido de Liga y que veremos, o viviremos, mejor dicho, cómo se vive la resaca después de los europeos de atletismo con la buena actuación del equipo español. Todo te lo cuento a las 8:30.
Venga, te espero, Lama.
Hasta luego.
Hasta luego. Un minuto ya para tu COPE más cercana.
La linterna.
Naro Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Madrid. 9 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá, tarde grisácea y con lluvia en el centro. Va a haber que tirar de paciencia porque de momento el paraguas nos va a acompañar durante unos días más. Mañana tendremos día idéntico al de hoy, lluvia intermitente, cielo oscuro, mínimas de 3 y máximas de 10. Eso sí, estos próximos 2 o 3 días las lluvias es verdad que no van a ser tan abundantes como lo fueron la semana pasada. En cuanto al tráfico, ahora mismo tenemos retenciones de entrada a Madrid en la A1 a la altura de las Tablas y en la A2 en Canillejas. Si en cambio circulas de salida, ojo porque las complicaciones las vas a encontrar en la A1 a su paso por Alcobendas, la A2 por Torrejón de Ardoz, la A3 en el entorno de Rivas, la A4 en Pinto, la A42 a su paso por Getafe y por Parla, en la A5 tanto en Móstoles como en Alcorcón y en la A6 a la altura de Majadahonda. Y si en cambio circulas por la M40, la peor parte está en Hortaleza y Coslada sentido A3 y en Pozuelo sentido A5. Seguimos contándote todo lo que te interesa en La Linterna con Ángel Expósito.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Gol, gol, gol de Inspire!
Bavaria. ¿Harto de tu calvicie? Tenemos la solución. Con nuestro exclusivo método de trasplante capilar, tu pelo volverá al terreno de juego. Insparia. Experiencia, investigación y los mejores tratamientos realizados por médicos especialistas. Entra en insparia.es, la mejor jugada para recuperar tu pelo.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Tienes un familiar con Alzheimer o Parkinson que necesita cuidados específicos? Cuideo. Especialistas en el cuidado de mayores con demencias. Cuideo. Cuidados de calidad.
Papá, mira quién te quiere felicitar.
Abuelo, cumpleaños feliz.
La vida hay que verla y escucharla. Por eso en General Óptica también cuidamos de tu audición. Y ahora tienes tus audífonos a mitad de precio. General Óptica.
¿Por qué antes escribía con frases tan largas y ahora hemos pasado a leer libros que tienen frases más cortas?
Tú tienes que ponerte en el contexto de los escritores del siglo XIX, que ellos cobran por palabra.
¿Interesante?
¿Qué desayuna un niño japonés?
Mis padres me servían sopa, cuenco de arroz y algunas fuentes de proteína.
En Herrera en Cope siempre hay algo nuevo que descubrir.
He leído que muy pronto la inteligencia artificial será capaz de hacer gestiones por nosotros. Me refiero directamente a sacarme unos vuelos o reservarme un restaurante.
Correcto, sí.
No te pierdas Herrera en Cope.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Se cumplen 40 años del estreno de Terminator en España. Fue en 1985 y por entonces no imaginábamos que Arnold Schwarzenegger acabaría de senador de Estados Unidos, pero visto lo visto. Bueno, no es el único actor metido a político o político metido a actor. Para recordar algunos casos tengo a John Uriarte, que para Terminator, él.
Ahora sé por qué lloráis. Pero es algo que yo nunca podré hacer. Sayonara, baby.
He visto luz y he entrado, ¿lo ves? Baby.
Clavadito, igual, igual. Qué gran Constantino Romero.
Hasta el físico es igual que el de Schwarzenegger.
El físico. Bueno, a mí en casa me dicen a veces que hablo menos que Terminator cuando me pongo a estar soso, ¿eh? Pero bueno, cuatro décadas desde... Hoy han pasado cuatro décadas ya, desde que Terminator llegara presidente para cambiar el futuro. Bueno, como dices, nadie imaginaba a Arnold, a Schwarzenegger, de político. Pero es que hay casos más raros. Por ejemplo, un presidente ruso haciendo anuncios. Y me refiero a Gorbachov.
Sometimes nothing brings people together like a nice hot pizza from Pizza Hut.
Madre mía. Pobre Gorbachov, tío.
Te digo una cosa. Anteriormente, el anuncio que has escuchado era el anuncio de una marca de pizza de Estados Unidos muy famosa y salía Gorbachov. Esto provocó una fuerte polémica, pero es que nada dicen de esta canción que le dedicó Lo Comía, escucha.
Sí, no, no, debieron acabar en un gulag los de Lo Comía.
Bueno, por lo menos te mandaban a Siberia para pasar el rato y así por lo menos quitaban los miedos. Pero vamos a hacer el camino contrario, de actor a presidente. Fíjate, en Italia, por ejemplo, hubo un candidato, Beppe Grillo. Luego se bajó del burro, pero también en otros países.
Sí, fue en Ucrania donde un actor llegó a la presidencia. Sí, yo he estado con él, un tal Zelensky.
Zelensky, servidor del pueblo.
Por primera vez en la historia de Ucrania, un simple profesor de historia se convierte en jefe del Estado.
Cautivó a la audiencia, el actor sedujo a los votantes y se convirtió en presidente de su país.
Buenos días, señor presidente.
Es curioso cómo haces de presidente, vamos, de un tipo que llega a presidente sin ser político y luego te conviertes en lo mismo.
No, no, ojo, y la que le ha caído encima, ¿eh?
Sí, justo también.
Bueno, es que además me ha hecho gracia oírle porque es que habla así. O sea, le ves si estás viendo al actor.
Pedazo voz, ¿eh?
Pero es impresionante, macho. Pedazo,
y eso que es chiquitín, ¿no?
Chiquitín.
Bueno, pues triunfó como cómico, también como actor, y de hecho hacían chistes, fíjate, sobre Putin en su día por televisión, y el ruso se reía, ha cambiado mucho la película. Bueno, entre los actores que quisieron ser presidentes está el caso de Estrada en Filipinas, que llegó a vicepresidente, de Cicciolina en Italia, que fue diputada, de Rubén Blades, cantante y actor, que fue ministro en Panamá.
Sí, el caso más famoso sigue siendo Ronald Reagan. Claro, lo poco que convencía como actor y lo mucho que convenció como presidente.
George quiere decirte algo.
Pues no sé cómo empezar, Kit. Hay una vieja india que anda por el fuerte y predice el futuro de todos. Creo que es una maravilla y... bueno.
Sí, George.
Me dijo que iba a casarme muy pronto con una chica muy hermosa.
¿De veras? Lo celebro.
Ese es un buen comienzo. Kit, dime, ¿fuiste rubia alguna vez?
Pues no, ni siquiera de niña.
¿Estás segura? Esa india no se equivoca jamás.
Mira qué cosa preguntaba el tío. Yo no digo nada, pero por menos...
Nunca
este fragmento,
sabe.
Este fragmento es de lo poco y doblado que se salva de su trayectoria. Le llamaban el gato porque siempre ponía la misma cara. Da igual, para un susto que para otra cosa. Donald Trump no ha sido actor, pero ha sido en más películas y series, ha salido mucho más que muchos que dicen serlo.
Sí, sin ir más lejos, en Solo en Casa 2 o en El Príncipe de Bel-Air.
Perdone, ¿dónde está la recepción?
Al final del pasillo, a la izquierda.
Gracias.
Oiga, antes de que pasemos a mayores, hay algo que debo decirles.
Disculpe, pero yo sí que tengo algo que decirle primero. ¡Gracias por arruinar mi vida! ¡Oh! ¿Qué has hecho?
Todo el mundo me echa la culpa de todo.
Ya le echaba la culpa de todo.
Pues
ya.
Prepárate.
Ya le echaba la culpa de todo ya. Bueno, de hecho cuentan que Solo en Casa fue exigencia suya a cambio de utilizar su hotel para el rodaje, aunque él, Trump, dice que es mentira, que eso se lo han inventado sus detractores. Bueno, también dicen que George Clooney se lo ha pensado lo de ser presidente alguna vez, y Mel Gibson también.
Bueno, el que sí dio el paso fue Clint Eastwood. Llegó a ser alcalde de su pueblo.
Hola, Kennedy, borracho matón.
¿Qué es eso de hermano?
Capullo. ¿Vas de negrata, imbécil? Estos no quieren ser tus hermanos y no me extraña. Vete ya con esa cara de irlandés lechoso a otra parte.
Calla, marica. No tengo nada que hablar contigo, cabrón retaco con micropene. Dios, atontado.
Yo me identifico con él.
Yo te digo una cosa.
Sería mi candidato. Claro, no sé cómo piensa, ni claro, tengo idea de su programa, pero es mi candidato.
¿Sabe lo que hay? El Carmel fue alcalde porque le negaban tener un restaurante y dijo, pues me monto yo lo de la alcaldía y luego me monto yo lo del restaurante. Y así se llama Carmel, el pueblecito donde le animaron luego también a ser senador de California, pero dijo, pues no. Y eso que labia no le falta.
Hay que trabajar mucho.
Sí. Y en España, bueno, pues están los casos de Toni Cantó o de Juanjo Puigcorbé, ¿eh?
O el de un ministro que hizo un cameo y luego llegó a presidente. Sí, sí. Mariano Rajoy, en Jacinto Durante, representante.
¿Y qué pasa, que no te dejan entrar?
Desgraciadamente, hijo, ya no me creen.
Oh, ya pareces un político, ¿eh? Bueno, espera un momento a ver si lo arreglo.
Gracias.
Yo ya sé que usted tiene la última palabra, pero, en fin, yo le pediría que le dejase entrar.
Bien, vale. Si usted les conoce, señor ministro, pueden pasar.
Muy bien, pues muchas gracias.
Esta es la que escuchamos.
Es buenísimo.
Pero con el gran Juan Luis Galiardo, esta legendaria escena. Pero, ¿fue esa la única toma o hubo otra que nunca se enseñó? Esposito.
No sé, dice Uriarte que hay otra. Nosotros la tenemos. Ojo a cómo era la verdadera escena que grabó Mariano Rajoy.
¿Y qué pasa, que no te dejan entrar?
Desgraciadamente, hijo, ya no me creen.
Ya pareces un político, ¿eh? Bueno, espera un momento a ver si lo arreglo.
Gracias.
Yo ya sé que usted tiene la última palabra.
Pero somos sentimientos y tenemos seres humanos. Entonces a mí me ha dolido mucho.
Bien, vale. Si usted les conoce, señor ministro, pueden pasar.
Muy bien. Pues muchas gracias.
Va a ser ese.
Va a ser esa. Te
somos
digo yo,
sentimientos. Qué gran
y seres humanos. Qué lo gran habría gracias abordado en este más determinado. Lo he dicho hasta la vista, baby.
Sí, sí, no, pero hace 40 años. En Terminator haría el papel de Schwarzenegger.
Cuidado, cuidado. Aitor, te voy a traer un trator.
Qué grande. Gracias, John.
Hasta luego.
Chao.
Somos
damos un paseito por las redes sociales. ¿Qué comentan los oyentes? Menuda semanita. Gonzalo Zaballa, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Pues la verdad es que un poco de todo. Para empezar, un poquito de protagonismo para Volodymyr Zelensky. Un oyente nos escribe diciendo: yo todavía estoy impactado por la bronca de Zelensky y Trump en el despacho Oval. Miedo me da lo que puede hacer este hombre si le dejan. También
este
hay comentarios.
¿Se refiere a Trump o a Zelensky?
A Trump, porque creo que vale, Zelensky ahora mismo tiene poco, puede hacer poco, la verdad. También hay comentarios con lo ocurrido en Badajoz. Alba dice: no es justo que los profesionales de lo social no cuenten con apoyo de, por ejemplo, vigilantes de seguridad. No puede estar una educadora sola porque esto puede pasar. Estamos desprotegidas. Adrián continúa con este tema y dice: lo venían avisando. Hasta aquí ha ocurrido una desgracia. Se ha perdido una vida que ya no vamos a recuperar. Ojalá sirva al menos para que reflexionemos. Y un último mensaje, en este caso para Yolanda Díaz. Nos dicen: no sé por qué esta señora se empeña en mostrar tanta dignidad ante los suyos cuando habla con la prensa, si al final, en lo que al gasto se refiere, terminará haciendo lo que diga Sánchez, que a su vez hará lo que diga Europa.
Precisamente a las 9, 8 en Canarias, en nuestro tema del día, vamos a profundizar en ese aumento del gasto en defensa. Nos van a acompañar dos nombres propios que saben muchísimo de esto, ¿eh? El ex GEMAT, almirante García Sánchez, y el presidente de Airbus España, Francisco Javier Sánchez. La industria, la defensa y el inexorable incremento del gasto. Esperamos mensajes.
Sí, además es facilísimo escribirnos porque tenemos un montón de vías. Por ejemplo, en facebook.com/lalinternacope. También estamos en Twitter, en @expositocope. En el WhatsApp de La Linterna, donde recibimos notas de voz. 600-544-555. 600-544-555. Y también en Instagram, en exposito/cope.
Gracias, Gonzalo.
A ti.
Chao.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Te suena seguro? ¿Cómo no te va a sonar si es Línea Directa? Oye, como seguro te suena que el seguro de moto de Línea Directa cubre casco, guantes y cazadora. ¿Pero que Línea Directa tiene un seguro para todo tipo de motos? ¿Eso te sonaba? Bueno, cámbiate y te mejoran el precio de tu seguro de moto directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Línea Directa, el valor de ser directo.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en @expositocope y @linternacope o en nuestro Facebook La Linterna.
¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir?
Cenflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Cenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Qué suerte estar tranquilo, porque solo durante este mes puedes conducir la gama SUV híbrida y eléctrica de Hyundai desde 19.905 euros, con 4 años de mantenimiento gratis y compromiso de devolución. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de marzo. Más información en Hyundai.com.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
En Aldi tenemos frutas y verduras de proximidad.
¡Anda! No he estado nunca en proximidad. Es bonito.
De proximidad, porque vienen de cerca, no de lejos, Al.
Ahorra con el medio kilo de fresas.
A solo 1,99. Un 33% menos.
¿De aquí?
Como las frutas y verduras de Aldi.
Así de fácil.
Así de Aldi.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Qué ganga, qué precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
¡Agárralo!
Ocasión Plus.
En La
noche, la radio deportiva tiene un referente.
A mí me ha encantado.
¿Te ha encantado el partido? Perfecto. ¿Te ha gustado el partido o te parece que estos partidos son demasiado locos y demasiado llenos de eso, de errores, de imprecisiones, de alternativas?
Pues no es compatible. Me ha gustado.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Siete y media, 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este lunes, que te resumo en varias claves. Primera, seguimos a la espera del nuevo parte médico sobre la salud del Papa Francisco. Esta mañana el Vaticano informó de que su pronóstico sigue siendo reservado, aunque presenta una ligera y gradual mejoría de su neumonía bilateral. El Papa continúa con la fisioterapia motora y respiratoria. Segunda, el Ministerio de Defensa sirio da por finalizada la operación contra los grupos leales a Bashar al-Assad que se levantaron contra las nuevas autoridades en las regiones de Latakia y Tartush. Se calcula que en 5 días de enfrentamientos habrían muerto más de 1.300 personas. Entre tanto, esta tarde el gobierno ha anunciado que la administración kurdo-siria del noreste se integrará como parte de la estructura del Estado sirio. Tercera, Salvamento Marítimo ha rescatado un cayuco con 70 hombres de origen subsahariano al sur de la Isla del Hierro. Todos estaban en aparente buen estado de salud, han sido trasladados al puerto de La Restinga. Durante el fin de semana han llegado a las islas más de 450 migrantes en 7 embarcaciones. Y la clave económica del día que nos trae Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Yo te cuento que casi un tercio de las empresas han reducido en España las nuevas contrataciones, fíjate, por el alza del salario mínimo. Son las mismas, Ángel, que afirman que este incremento ha provocado una reducción de sus márgenes. No solo eso, un 60% ya ha anunciado que o ha subido o va a subir en un futuro próximo los precios por este motivo y por el encarecimiento de la energía este año. Según la encuesta que ha elaborado el Banco de España, una de cada 10 empresas también ha aplicado despidos motivadas por el alza del salario mínimo interprofesional que ha llevado a cabo el Gobierno Ángel por 5º año consecutivo. Es un resumen del impacto que ha tenido ese incremento de hasta el 60% desde 2019.
Gracias, Pilar. A las 9:30 en clase de economía vamos a explicar cómo pagaremos el incremento del gasto en defensa al que se ha comprometido Pedro Sánchez en Bruselas. Y todos los días, a esta hora, nuestro filósofo Diego Garrocho nos hace pensar con su filosofía de bolsillo. Y hoy, claro, la semana de arco, de la feria, tal, nos trae la siguiente pregunta. ¿Qué es el arte? Profe, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel. Pues ayer terminó ARCO, la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Madrid, y como en cada edición se expusieron obras que desafían y ponen a prueba la definición de arte. Esta tensión creo que es intelectualmente estimulante y nos ha acompañado durante muchísimo tiempo. Sabemos, por ejemplo, que un cuadro de Caravaggio es arte, en eso no hay duda. También que lo es la pagoda de la Grulla Amarilla en China o la Gran Esfinge. ¿Pero es arte conservar en formol un tiburón? Y una colección de retratos de presos separatistas, como se expuso en 2018. ¿Eso es arte? ¿Es arte un graffiti? ¿Soltar al viento 1001 globos azules es también arte? Sabemos también que el arte provoca, pero cabe preguntarse si toda provocación tiene algún valor artístico. Si el arte es un incentivo intelectual, lo es en parte porque sus contornos nunca están del todo definidos y se genera debate. Marcel Duchamp revoluciona la estética y la teoría del arte al dotar de intencionalidad artística un un mero urinario. Desde entonces, los desafíos conceptuales han convivido con expresiones artísticas mucho más ortodoxas. En el ámbito musical, por ejemplo, es paradigmático el caso de John Cage, quien con su obra 4:33 enmarcó 4 minutos y 33 segundos de estricto silencio, o al menos de ruido no intencional. Renunciar a las reglas siempre entraña ciertos riesgos, y es evidente que el arte contemporáneo ha servido también para coartada de farsantes, embusteros y hasta de blanqueadores de dinero. Sin embargo, el hecho de que sigamos debatiendo sobre qué es y qué no es arte demuestra la pulsión teórica y casi filosófica del ser humano. Después de darle muchas vueltas y ante la imposibilidad de resolver de un plumazo las controversias semánticas que orbitan en torno al arte, casi que haré caso a mi compañero, el catedrático José Jiménez de la Universidad Autónoma de Madrid, que sostuvo que arte es todo aquello que los seres humanos denominen arte.
Es muy facilona, ¿eh?, esa observación.
Bueno, pero él tiene un libro estupendo en el que explica esa tesis.
No te digo que no.
Y está muy bien fundada. Y me parece una escapatoria suficiente.
Gracias, profe.
Chao.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La última operación policial contra el yihadismo demuestra hasta qué punto nuestro país puede ser escenario de un atentado terrorista en cualquier momento. Otra vez. Agentes de la Comisaría General de Información han detenido a 10 pakistaníes en Barcelona y en localidades de su área metropolitana, que no solo hacían adoctrinamiento, apología y enaltecimiento del terrorismo, sino que habían dado un paso más. Tenían seleccionadas a varias víctimas en Europa a las que consideraban blasfemas y para las que tenían reservada una muerte por decapitación. Italia ha colaborado también en esta investigación. En Piacenza fue capturado otro de los miembros de la banda. Los investigadores lo tienen claro. El grupo era extremadamente peligroso y su desarticulación de máxima urgencia para conjurar el peligro de otro atentado. Todos los lunes hablamos de asunto de seguridad interior, sucesos, con nuestro compañero de ABC, Pablo Muñoz. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Oye, ¿cuál es el perfil, más o menos, de los 11 detenidos?
Mira, te doy algunas características. Son pakistaníes, por supuesto, todos ellos muy radicalizados. El de más edad y jefe de la organización tiene 55 años. Y hay una mujer, es verdad que una sola mujer, pero es que es una mujer que jugaba un papel relevante, como luego te contaré, ¿no? Los arrestados en España estaban asentados aquí desde hacía años, tenían permiso de residencia, algunos incluso se habían nacionalizado. Y todos tenían trabajo, aunque no es verdad que no cualificado, es decir, bueno, pues en el sector servicio fundamentalmente. Y hasta ahora carecían de antecedentes por terrorismo, pero sí que es verdad que había alguno que había sido detenido antes por robo con violencia y algún otro por lesiones. Algunos además tenían lazos familiares entre ellos y eso, por supuesto, pues aumentaba su cohesión interna. Y por cierto, el de Italia, este de Piacenza, pues también es uno de los grandes jefes de esta organización.
¿Cómo se llega hasta ellos?
Pues mira, esta operación es consecuencia de dos anteriores. La primera se hizo en 2022 y se detiene a 5 personas y la segunda un año después, en 2023, y allí los arrestados ya fueron 14. En ambas ocasiones se llega hasta esos implicados por el patrullaje en la red que hacen los especialistas de la Comisaría General de Información y que fue esa la clave para llegar hasta ellos. Esta vez, sin embargo, en esta última fase, en esta tercera fase y yo creo que última, esta vez ha sido el ciberpatrullaje, ha tenido alguna importancia, ha aportado algunos elementos a las pesquisas, pero lo importante se ha hecho en el plano físico, porque se descubrieron en las dos primeras operaciones algunas pistas muy importantes de las que tirar y esto es en lo que ha desembocado ahora esta operación, ¿no? Y hay que decir que aunque siempre hay que ser cautelosos, pues porque hay muchos más en estos temas, porque hay más que análisis de documentación pendiente, yo creo que los investigadores sí que consideran que esta organización se puede dar por desmantelada después de esas 30 detenciones en tres fases de la operación.
¿Por qué, lo comentábamos al principio, Pablo, por qué la policía le da un plus de peligrosidad a esta banda?
Por eso que decíamos, no se limitaban en el tercer a terroristas, que esto es una cosa que vemos de forma muy frecuente. Ellos, por ejemplo, se fijaban mucho en los atentados de Charlie Hebdo o la decapitación del profesor en Francia, ¿no? Son atentados que se cometieron en Francia ambos, ¿no? Pero es que además hacían una especie de patrullaje en la red también, pero esto es para detectar a blasfemos, ¿no? Pero es que una vez que los detectaban, iban más allá. Entonces hacían unas indagaciones para, primero, identificarlos por completo y, en segundo lugar, para saber cómo llegar hasta ellos, y esa información luego la guardaban en unos repositorios de sus dispositivos a la espera de ser utilizada pues cuando lo creyesen oportuno. Para la policía, el siguiente paso lo tienen muy claro. Para la policía, lo que iban a hacer después era la decapitación del infiel o del blasfemo, como lo queramos llamar, o su asesinato de cualquier otra forma, y precisamente pues eso que decíamos, ¿no? La constatación de estas actividades últimas, sobre todo de esta decisión de investigar para poder llegar hasta el objetivo, es lo que hace necesaria esa decisión de actuar de inmediato, porque no se pueden correr riesgos, obviamente.
Claro. Oye, ¿estamos hablando de una banda de zumbaos, que también, o de una auténtica organización terrorista?
Mira, la policía lo tiene muy claro. Para la policía es una organización terrorista en la que cada uno de los miembros tiene un rol, hay un reparto de funciones, y además a lo largo de la investigación se ha podido comprobar cómo esta gente, como los miembros de la organización, no solo interactuaban en el mundo virtual, sino que también mantenían pues reuniones físicas. El jefe de este tipo, de 55 años que decíamos antes, era el que llevaba la voz cantante en esas reuniones, impartía órdenes al resto del grupo, y ese grupo las cumplía, y el detenido en Italia pues también tenía ese rol importante que antes decía, en cuanto a dar instrucciones al resto. Y sobre la mujer, y este es un asunto también relevante, pues ella, porque es una persona destacada dentro de la organización, porque ella había creado un grupo de mensajería instantánea en el que solo se difundía propaganda yihadista y se enaltecía el terrorismo, pero además también se identificaba a aquellos que se consideraban blasfemos. Por cierto, ese canal estaba especialmente dedicado a mujeres, a pesar de que, como te digo, en esta ocasión solo ella ha sido detenida.
En este capítulo de la mujer, Pablo, esto es nuevo.
Bueno, es relativamente nuevo. Hay una serie de fatuas que Ayman al-Zawahiri fue el primero que lo hizo, que empezó a pedir que también las mujeres se incorporasen a la yihad. Es verdad que en las detenciones en España hay muy pocas mujeres. ¿Has acogido alguna? Sobre todo de alguna de las, si te acuerdas, de las que querían ir a Siria e incorporarse
sí.
A la fila de Daesh, pero no tanto dentro de una organización terrorista como es en este caso. Es verdad que estamos... es un nuevo papel y es por eso relevante la figura de esta mujer.
Hemos hablado de lo peligrosos que son, de más o menos quiénes eran, cómo se llega hasta ellos, y la pasta, porque eso cuesta dinero.
Claro, es que uno de los miembros de la organización, y es otra vez también muy relevante, tenía un negocio de envío de dinero al extranjero, que estaba, ese negocio, por supuesto, al servicio de la estrategia terrorista. Y además, los miembros de este grupo tenían que pagar una cuota mensual para financiar las actividades, y en la operación se ha intervenido, además de documentación física, pues dispositivos electrónicos y, fíjate, decenas de miles de euros, una cantidad que es súper elevada para lo que suele confiscarse en este tipo de operaciones. Que fueran capaces de manejar toda esa pasta, pues es otro indicador de que se trata de una organización bastante evolucionada y, por tanto, pues más peligrosa que otras desmanteladas con anterioridad.
¿Y qué ha sido de estos, de los detenidos?
Pues mira, 4 de los 10 detenidos en España están en prisión, por supuesto el jefe y pues también la mujer y dos de ellos más también, pero hay un dato interesante. Fíjate, en la operación que antes hablábamos de 2023, que hubo 14 detenidos, estos acaban de ser, hace muy poquitos meses, fueron expulsados de España en aplicación de la ley de extranjería, porque suponían una amenaza grave para la seguridad nacional. Esta es una estrategia que tiene la policía desde hace tiempo y que yo creo que es bastante interesante, en el sentido de que si tú... hay veces que es más importante, porque no les vas a poder mantener en prisión, es más importante la expulsión, es decir, que se vayan a su país y que allí se queden, y por tanto de esa forma conjurar el peligro, que no seguir todo el proceso judicial a lo largo del cual pueden producirse pues situaciones como puestas en libertad y otro tipo de cuestiones, ¿no? Pero esto, ¿para qué sirve? Para esa segunda fase, a mí la policía en esta ocasión está convencida de que se va a ver, sí que va a haber juicio, porque aquí las pruebas son muy, muy contundentes contra ellos y, por lo tanto, no parece que se vaya a aplicar esa otra estrategia.
Por último, Pablo, ya modo de conclusión, siempre alerta, no hablamos lo suficiente de ese trabajo callado, sin bajar la guardia, concentradísimos de las fuerzas de seguridad ante lo que pudiera ocurrir, ¿eh?
A mí lo que me llama la atención, fíjate, que es que estas operaciones que son muy, muy continuas, esta es especialmente relevante, es verdad. Pero hay un goteo de operaciones, tanto de la policía como de la Guardia Civil. Por supuesto, el CNI está haciendo también un trabajo en este asunto pues muy, muy relevante. Pero no sé, la opinión pública no le da importancia, no se alarma por este tipo de situaciones, cuando estamos viendo, por ejemplo, en Alemania, cómo se están produciendo ataques terroristas, ¿no? Y siempre la conclusión es la misma. Claro, llevamos tiempo sin atentados, sí, pero también es verdad que las fuerzas de seguridad han abortado bastantes atentados. Claro. Y que estamos en un nivel 4 sobre 5, seguimos, después de muchísimos años, en nivel 4 sobre 5 de alerta terrorista. Yo creo que es algo que todos deberíamos concienciarnos un poquito más.
Todos los lunes, asuntos de interior, seguridad, hoy con mayúsculas, en la linterna. Gracias, Pablo.
Gracias, Ángel.
Adiós.
Buenas noches.
Chao, chao.
Chao.
Por aquí aparece Julio César Herrero para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
Hola, Julius.
¿Qué pasa, gelotísimo?
¿Qué pasa, pringadísimo?
Pues aquí, de lunes, arreando, que es gerundio. Hoy a la vicepresidenta que más trabaja, que se deja la piel por España y que sufre machismo porque un tipo le dice que cada día está más guapa, Yolanda Díaz. Recuerden que la semana pasada habló de la defensa de una política de defensa propia para tener una política de defensa propia. ¿Se acuerdan? Esto es literal. Bueno, pues hoy ha concretado.
Porque no arreglamos nada por subir el presupuesto militar. No se arregla nada. Lo que necesitamos saber, y los españoles y las españolas creo que quieren saber, es qué política de defensa vamos a practicar en el siglo XXI, en un momento muy complejo de recesión geopolítica. En una Unión Europea, insisto, que tiene más presupuesto de defensa que Rusia.
¡Qué alegría!
¿Recesión? ¿Qué ha dicho?
¡Calla, calla! ¡Ahora te lo cuento! ¡Qué alegría! Déjame que lo diga antes. Más grande, volver a escucharte, Yoli, a hablar de cosas súper importantes, tía. ¡Qué mega fuerte! Y con criterio, ¿eh? Así que dices tú que no arreglamos nada aumentando el presupuesto en defensa. ¿Ves? Si es que el mundo necesita faros como tú. El heteropatriarcado con von der Leyen pidiendo aumentar el presupuesto en defensa, pero no saben que con eso no se arregla nada. ¡Qué zotes son! Y dices tú que estamos en recesión geopolítica.
Esa buena, ¿eh?
Vamos a ver, sí, Yoli. ¿Por qué inventas? Una recesión es una depresión temporal de las actividades económicas. Es un término que solo se refiere a la economía. No existe recesión geopolítica, Yolanda. Bueno, y dices tú que la Unión Europea tiene más presupuesto en defensa que Rusia. ¿Pero dónde lees las cosas? Según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, el presupuesto de defensa de la Unión Europea en el año pasado, el 24, fue de 457.000 millones de dólares. Y el de Rusia... de 462.000 millones. Yolanda, 462 es más que 457. Así que, por inventar la expresión recesión geopolítica y mentir, trapacerilla, al afirmar que el presupuesto de defensa de la Unión Europea es superior al de Rusia, la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, se lleva un...
¡zas en toda la boca!
Virgen Santa. ¿Cómo es lo de bulo? A ver, repítelo.
¡Bulo!
Gracias, Julius.
Adiós, Alan.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.